COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza es la ciudad mejor posicionada para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Somos el número uno para esta candidatura, según ha dicho hoy el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Se trata de un nuevo organismo impulsado por el Ministerio de Sanidad que trabajará en prevención, detección y respuesta rápida frente a amenazas y riesgos para la salud de la población.
Toldos Lucas, el valor de la sombra, te ofrece las noticias con más valor de la mañana.
Zaragoza tiene en Granada a su principal rival para llegar a ser sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. El próximo día 25 de junio se reunirá en Zaragoza el grupo que impulsará la candidatura de la capital aragonesa a convertirse en sede de esta nueva agencia. Dice el consejero Bancalero que las ventajas de Zaragoza son muchas, por ejemplo, su ecosistema científico.
Que aquí en Aragón, en la ciudad de Zaragoza especialmente, existe un real ecosistema científico e investigador muy potente. Y eso es, digamos, la base fundamental en la que tenemos que depositar todos los esfuerzos para ser el referente en salud pública.
Y teniendo a Granada como principal rival, hay algo en lo que Zaragoza gana por goleada a la ciudad andaluza y es su situación geográfica. Las buenas comunicaciones con Madrid son la gran ventaja de la capital aragonesa, pero no la única.
Nuestra situación geográfica estratégica, que estamos muy bien situados, muy bien comunicados. Además, tenemos ese refuerzo de todas las sociedades científicas, colegios profesionales, entidades tanto del ámbito público como del ámbito privado, y además tenemos un gran consenso político en la comunidad autónoma.
Pero esta Agencia Estatal de Salud Pública no es la única aspiración de Zaragoza. La capital aragonesa tiene como uno de sus grandes objetivos ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. Hoy el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mantenido una reunión telemática con la Federación Española de Fútbol en la que ha quedado constatado que Zaragoza ha hecho los deberes. Todo está en orden a nivel técnico, jurídico y organizativo para que la capital aragonesa sea sede del Mundial. Ahora, pues solo queda esperar a que a finales de este mes la FIFA haga público qué ciudades están en esa carrera por albergar la cita mundialista.
En términos de absoluta cordialidad, lo que hemos podido comprobar es que Zaragoza ha cumplimentado y ha completado el trabajo, lo ha hecho bien, ha asumido todos los compromisos que había que asumir y que eran exigencia y requerimiento de FIFA, y por lo tanto, a partir de aquí, a esperar con toda la ilusión y en la mejor de las disposiciones para poder ser sede del Mundial.
Serrano ha destacado también el buen trabajo y la coordinación entre Ayuntamiento, Ejecutivo Autonómico y Real Zaragoza.
Toldos Lucas, el valor de la sombra, te ha ofrecido las noticias con más valor de la mañana.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
En Zaragoza hay 166 personas que duermen en la calle, una cifra que se eleva a más de 400 si tenemos en cuenta aquellas personas sin hogar que usan recursos municipales como el albergue. Aunque el objetivo del ayuntamiento es trabajar para seguir reduciendo estos números, lo cierto es que Zaragoza se sitúa entre una de las ciudades de España e incluso de Europa con una menor tasa de personas sin hogar. Estamos 3 décimas por debajo de la media nacional. La consejera de Políticas Sociales es María Noros.
Zaragoza es la ciudad con la tasa más baja de personas durmiendo en la calle por 1.000 habitantes de las 10 ciudades españolas que puedan ser similares a la nuestra. En capitales de provincia, pues miren, estamos por debajo de Córdoba, que está en el 1,4, de Palma, que está en el 1, de Barcelona el 0,7, de Valencia, que está en el 0,79, es decir, somos los más bajos con respecto a ciudades similares.
Pero ¿por qué una persona termina viviendo en la calle? La incapacidad para pagar una vivienda es una de las principales causas, algo que va directamente relacionado con la falta de empleo. Esto es algo a lo que se enfrenta sobre todo la población migrante que llega a España a trabajar, pero que no pueden regularizar su situación.
No pueden acceder a los papeles por la ineficacia y el procedimiento de un gobierno de España que, por un lado, se jacta de que tenemos muchísima oferta de empleo, ¿no? Y, sin embargo, por otro lado, uno de los recursos más importantes para poder tener población activa y para poder tener esos recursos son las personas migrantes que vienen a España a trabajar y, sin embargo, bueno, pues todo el procedimiento desde el Ministerio del Interior para poder hacer todo ese proceso es muy lento.
El perfil de las personas sin hogar es mayoritariamente el de hombres de origen extranjero de mediana edad. El 80% de ellos tiene algún tipo de problema de salud mental, sobre todo depresiones. Por ello, el ayuntamiento incorporará el año que viene un psiquiatra a los recursos del albergue.
Les aseguro que no cejaré mi empeño y que en el año 2025 el plan Primera Oportunidad en el entorno del albergue va a tener un psiquiatra para ayudar a esas personas a esa mejora de la salud, especialmente de la salud mental.
Y en sucesos te cuento que han sido detenidos en Zaragoza y Álava 15 miembros de una organización criminal dedicada a elaborar y vender speed. En los registros se han intervenido numerosas armas de fuego. A los detenidos, todos ellos españoles, de entre 27 y 52 años, se les imputan delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. El portavoz de la Policía Nacional, Rubén Nido.
La investigación, conocida como Operación Rivera, comenzó en enero cuando agentes del grupo de estupefacientes de esta jefatura tuvieron conocimiento de que un grupo de personas de nacionalidad española que residían en Alagón, Zaragoza, estaba elaborando importantes partidas de sulfato de anfetaminas, conocido también como speed. Posteriormente, distribuían esta sustancia en localidades cercanas y también en la capital aragonesa.
8 de los detenidos ya han ingresado en prisión. ¿Cómo construían sus nidos los grandes dinosaurios carnívoros del Jurásico y cómo los destruían las catástrofes naturales? Pues es algo que la Universidad de Zaragoza ha podido descubrir gracias a un gran fósil con más de 80 huevos de dinosaurios. Se trata de un fósil espectacular, conocido desde los años 90, pero que ahora, tras su investigación, ha revelado algunos secretos ocultos. Nos lo contaba en COPE el investigador Miguel Moreno.
Es un fósil espectacular que conocemos desde los años 90, que creíamos en principio que era un nido, pero hemos descubierto que no lo es. Que a pesar de que son más de 80 huevos juntos, en realidad es el resultado de varios nidos que fueron destruidos y como transportados juntos. O sea, es como una gran avenida de un río, arrasó varios nidos y los acumuló juntos. Entonces nos hemos llevado una sorpresa y hemos tenido... La verdad es que nos ha costado 4 años hacer este estudio para entender qué demonios había pasado, por qué había tantos huevos juntos y cómo se habían mezclado los nidos de varias hembras.
El estudio de este gran nido ha permitido saber, por ejemplo, que los dinosaurios anidaban cerca de los ríos hace 150 millones de años.
Lo que hemos descubierto es que parece que estos dinosaurios, que es un dinosaurio Lurignanosaurus, que es un animal grande, es unos 8 metros, ¿vale? Anidaba por ahí cerquita de los ríos, haciendo montículos donde cada hembra haría su propio montículo de huevos, y parece ser que estas hembras en concreto tuvieron mala suerte, porque de hecho una de las cosas espectaculares de este nido es que algunos de los huevos llevan bebés dentro, o sea, perdieron los huevos antes de que eclosionaran.
Y estos días en el Museo Goya podemos disfrutar de una exposición de Joaquín Sorolla. Cuéntanos, Marta López.
En el Mar de Sorolla, con Manuel Vicén, recoge un total de 50 pinturas llegadas directamente del Museo Sorolla de Valencia. Muestran el Mediterráneo como un símbolo y una forma de vida. Recuerdos de niñez y juventud se mezclan con ese otro mar, el de la dureza de los pescadores y sus mujeres, y el verano de la burguesía. La directora del Museo Goya es May Forcén.
Tenemos una exposición exquisita, que la gente llegue a inspirarse con ella, porque es una especie de recorrido poético y visual. A través de esa selección se encuentra obras de Sorolla, acompañada de estos textos, ¿no?, de esa prosa que muchas veces ha sido incluso calificada como impresionista de Vicent. Una muestra muy, muy delicada.
La muestra se enmarca dentro del centenario del fallecimiento de Sorolla, a quien se le conoce como el pintor de la luz.
Aspectos de un cuadro, como puede ser un vestido, accesorios, un sombrero, cobren un protagonismo real, sean casi los protagonistas del cuadro, por reflejar esa luz, ese movimiento de las olas del mar, que bueno, de ahí también reside la magia de Sorolla.
Vamos a poder ver obras en emblemáticas como Niña en la playa de Valencia, Pescadora con su hija, El retrato de su mujer Clotilde o su propio autorretrato con el mar de fondo. La Fundación Ibercaja ha realizado un catálogo con todas las obras y textos expuestos. Habrá visitas guiadas para escolares y adultos y talleres para familias.
Llegamos a las 2:30, sigue el Mediodía COPE.